Coeducar, una apuesta para avanzar hacia la igualdad.
En esta serie sonora encontrarás ideas, visiones, historias y reflexiones para que transformemos la vida en la escuela y fuera de ella.
Una educación que reconoce a mujeres y hombres con las mismas oportunidades y capacidad de elegir, para compartir la vida en igualdad y así promover la convivencia y la paz.
Vamos a pensar en personas que hayan sido influyentes en la historia de la ciencia. Mauro, cuéntanos, ¿en quién piensas tú?
Bueno, pienso en Albert Einstein y la teoría de la relatividad, y en Charles Darwin y la teoría de la evolución.
¿Y ustedes en quién pensaron? ¿También pensaron en hombres? Si no conocemos los nombres y las historias de las mujeres que han sido determinantes en la historia, es tal vez porque no nos las enseñaron.
En este podcast vamos a hablar de las mujeres en el conocimiento. Les damos la bienvenida.
Es necesario desatrasarnos de las historias de mujeres que dejamos de conocer, determinantes en la ciencia, el deporte, las artes, la política, la economía y en general en todas las áreas del conocimiento.
También es muy importante darle espacio a las mujeres que se destacan en la actualidad. Mejor dicho, debemos incorporar la historia y los saberes de las mujeres en todos los contenidos de clase.
Así es, porque si no, ¿cómo vamos a conocer esas mujeres que pueden inspirar a otras? Claro, por eso en este podcast vamos a viajar en el tiempo para escuchar las voces de grandes mujeres que marcaron la historia de nuestro país.
En este podcast vamos a ver por qué es importante alejarnos de esa visión androcentrista y empezar a visualizar las mujeres en escenarios fuera del espacio del hogar y reconocer que son determinantes en muchos aspectos de la sociedad. Por eso vamos a viajar en el tiempo para conocer las historias de mujeres colombianas que transformaron imaginarios desde sus diferentes áreas, apostando por una sociedad donde podamos ejercer nuestros conocimientos sin distinciones de sexo, raza o nivel social.
La primera de ellas es Betsabé Espinal, una mujer joven que lideró grandes cambios en materia de derechos laborales a principios del siglo XX, en pleno auge de la industria textil y manufacturera. Nos devolvemos en el tiempo para que sea ella misma quien nos cuente su historia.
Soy Betsabé Espinal. Trabajé para la industria textil de Bello. Las obreras vivíamos en un ambiente casi de convento. Al amparo paternalista de los industriales antioqueños, nació una institución bastante curiosa: los patronatos obreros, que eran casas dormitorios para las trabajadoras solteras administradas por monjas. El salario de las obreras en la fábrica estaba entre 40 centavos y un peso a la semana, mientras a los hombres, por hacer el mismo oficio, ganaban hasta 2 pesos con 70 centavos a la semana. ¿Cómo le parece la injusticia? A mí me conocen porque promoví una huelga muy famosa por allá en 1902, junto a un grupo de mujeres inconformes. Exigimos un salario igual, ese fue el primer punto en el pliego de peticiones. También pedimos cambiar el sistema de multas que nos aplicaban. Imagínense que nos multaban por llegar tarde, por estropear accidentalmente un tejido, por enfermar sin previo aviso, por distraerse en el trabajo y hasta por negarse a acceder a las solicitudes sexuales de los señores supervisores. ¡Ah! Hágame el favor. Precisamente el cese del acoso sexual fue otro punto central del pliego. Se van a asustar de lo que les voy a contar, porque seguramente en este tiempo es inconcebible. Pero en aquella época había un lugar que llamaban Casa de las Arrepentidas, donde llevaban a las mujeres para expiar su culpa después de ser violadas y deshonradas. Me da mucha vergüenza y dolor contarles esto, pero así fue. Otra cosa que exigimos en la huelga era reducir la jornada de trabajo, que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora para comer. También recuerdo que pedíamos que nos mejoraran las condiciones higiénicas y que nos dejaran usar zapatos, porque absurdamente nos prohibían hacerlo. ¿Pueden creer? Fueron muchas las razones que nos unieron para protestar, pero sí les cuento que con 24 años que yo tenía, tomé la vocería y después de 21 días de paro completo se acordó el aumento salarial del 40%, la regulación del sistema de multas, jornada laboral de 10 horas y más tiempo para el almuerzo, permiso para ir calzadas a la fábrica y el despido fulminante del acosador Velázquez. Sinceramente, me siento muy orgullosa por eso y admiro mucho a las compañeras que apoyaron esta huelga y a las que siguen promoviendo los derechos de las mujeres, porque unidas fue que logramos todo. Así debe ser.
Increíble todo lo que nos contaba. ¿Se imaginan esas mujeres trabajadoras cómo se alegraron con los logros de la huelga que lideró Betsabé?
Sí, Cata, es impresionante el aporte de esta mujer para la sociedad antioqueña y para el país, porque ese hecho trascendió.
Y siguiendo con mujeres memorables, les voy a presentar a otra antioqueña de grandes cualidades en el arte, acuarelista que desarrolló su obra dentro del movimiento expresionista. Una de las artistas más importantes y polémica del país, transgresora por la crítica social y política en sus obras. Fue la primera pintora colombiana en hacer desnudos femeninos. También viajamos en el tiempo para conocer su historia.
Soy Débora Arango, envigadeña. Nací el 11 de noviembre de 1907 en la ciudad de Medellín. Y viví hasta el final de mis años en Envigado, ciudad que amé profundamente. Soy hija de Castor María Arango Díaz y mi mamá fue Elvira Pérez. Soy la séptima de 11 hermanos. En una familia de clase alta, era la niña rebelde de la familia. Me vestía de hombre, entre comillas, porque para ese tiempo se consideraba que había cosas de hombres y cosas de mujeres, y salía a cabalgar. Algo que las mujeres teníamos totalmente prohibido. Estuve a punto de ser excomulgada por las reiteradas quejas que la Liga de la Decencia de Medellín recibía por lo inmoral de mis cuadros. A propósito, soy pintora, una pintora rebelde y crítica. Espero que aún recuerden mis obras. Fui la primera mujer colombiana que se atrevió a pintar desnudos, hecho que generó mucho revuelo. Pero no tanto como los retratos de políticos con forma de animales. A ver, yo recuerdo. En la salida de Laureano retraté al general golpista Gustavo Rojas Pinilla presidiendo un coro de sapos. A pesar de las controversias que suscitaba mi obra, recibí el premio de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia a las artes y letras como reconocimiento a mi aporte cultural. ¿Qué más les cuento? Bueno, poco a poco empecé a incursionar en una nueva faceta caracterizada por la sátira política, en la que interpreto diferentes eventos y el clima de ansiedad, violencia y mortalidad del momento. Utilicé metáforas zoológicas en mi arte para aludir aspectos políticos. Ese era uno de mis sellos. Desde 1946 me interesé por la técnica del fresco y estudié la obra de algunos acuarelistas mexicanos, tanto que pude viajar a ese país. También estuve con mis obras en Estados Unidos, España, Inglaterra, Escocia, Francia y Austria. Otro de los acontecimientos que no puedo dejar pasar sin contarles, tal vez lo conozcan, fue muy mencionado. En 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco en España, presenté una exposición en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Pues, ¿cómo les parece que al día siguiente todos mis cuadros fueron retirados por orden de las autoridades franquistas, sin ninguna explicación? ¿Se imaginan? Me censuraron. Todo eso motivó mi inmediato regreso a Medellín. El arte siempre fue mi posición política y ciudadana, y ahora mi nombre, mi rostro, se encuentran en los billetes de 2.000 pesos de mi país. No lo esperaba, pero prefiero que me recuerden más por mis obras y mi valentía para confrontar esos valores que regían en ese momento.
Muy interesante conocer las historias de estas mujeres, pues vivieron en épocas muy complejas para ellas y lograron ser fundamentales para el país.
Estas historias que acabamos de escuchar son ficciones basadas en diferentes textos, como la crónica del escritor Ricardo Aricapa, Betsabé Espinal, pionera de la lucha de las mujeres por los derechos laborales, un suceso poco conocido en la historia de Colombia, y el texto del curador Halim Badawi, Débora Arango, Historia de un Olvido.
Aunque me demore en responder, la próxima vez que me pregunten, voy a buscar esos referentes femeninos. En la ciencia tenemos a Diana Trujillo y a Adriana Ocampo en la NASA, y también tenemos a la bióloga Brigitte Battisti. En el arte, a Doris Salcedo, y así sucesivamente en todas las áreas.
Este reconocimiento de las mujeres podemos hacerlo desde nuestros lugares profesionales y ciudadanos. En este mismo sentido, la escuela es fundamental en la presentación de referentes de hombres y mujeres como protagonistas de la condición humana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Coeducar, una apuesta para avanzar hacia la igualdad.
Medellín Futuro.